Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Crudito mi estaquita?
¡México!
Fíjate que no.
¡México!
Me da mucho coraje, y ya lo he dicho muchas veces, me da mucho coraje que este mundial lo estoy gozando más que ningún otro, porque estoy haciendo un programa que me está divirtiendo mucho, pero lo estoy gozando menos que nadie, porque no puedo beber absolutamente nada. Bueno, ayer, les mentiría yo, porque tuve que hacer un video de cóctel para Bombivant, que para los que siguen la cuenta de Bombivant, es una cuenta de coctelería ahí en Instagram, van a ver una iluminación piterísima. Ayer no tenía yo micrófono, está todo feo, llegué con... Pero sí parecía yo como licenciadillo llegando del trabajo a chupar a la casa, güey, con la corbata toda chueca, güey, la camisa manchada.
Un godín, celebrando el triunfo de México ante Corea.
Y pues hice una cosa que me saqué, súper saqué de la manga, que me quedó bastante chipocles, ¿eh? ¿Ubicas una cosa que se llama menjurje de chile ancho, que es un licor?
Sí, el ancho. Reyes.
Exacto, que viene, hay verde y hay rojo. Y entonces hice una chela de Reyes, que me quedó de huevo de poca madre, me la saqué de la manga.
¿En qué consiste?
Es nada más un poco, dos onzas de, onza y media del ancho Reyes y luego una chela, bien, bien fría, como una michelada y un medio limón.
Pero el ancho Reyes es licor de chile.
Y es picante y es rico. Entonces quedó bueno.
Sí, quedó bueno. Muy nacional para la celebración de anoche.
Exacto. Entonces, pues, me tomé una y luego dije, bueno, a lo mejor le faltó tantito más ancho y me tomé la segunda. Y luego ya me fui a dormir. Pero muy bien, la verdad. Ayer ganó México, güey. Hasta acá cayó México, el gozo México, nacional.
¡México! ¡México!
Churro, ¿eh? De churro, güey. Pero bueno, se ganó. No importa. Fue un triunfo igual. O sea, es gol. Gol es gol, es gol, es gol. Pero ayer que veníamos, porque a veces Eduardo y yo hicimos una travesía por toda la ciudad de un programa a otro.
Sí, caray, no pudimos ver el primer tiempo en la tele, lo veníamos oyendo en el radio, eso sí, con la estupenda transmisión de Alberto Lati y Félix Fernández. Qué bien lo hacen esos güeyes, son tan cañones. Les recomiendo que si están en el coche o incluso en su casa pongan el radio y escuchen esa transmisión, son impecables.
Además, ahora Félix y el señor Lati están transmitiendo a través de W y de las estaciones de este grupo, y la verdad, ayer gocé el partido, ¿eh? Y luego teníamos cierta latencia entre la imagen, porque traíamos el teléfono de Eduardo ahí en el coche. Que además, no saben lo horrible que es que Eduardo maneje, porque viene con prisa, enojado, se mete a los carriles, casi choca como 10 veces.
A hacer un programa y me dice, partido.
¿Qué onda, qué onda? ¿Me salto el camellón? Le digo, no, güey, es como un metro y medio de cemento, no, porque además no ve. Entonces, no, güey, ¿cómo vas a saltar eso? No,
todavía le digo, sí veo, güey.
No, pero me dice, ¿qué? ¿Salto o no? ¿Me salgo aquí? No, güey, no.
No, no, como, no, no,
no. No, es una banqueta.
El estaca, como ya es gringo, es No, cuidado, allá ahí dice un letrero de alto, te tienes que frenar. No, y sí. La gente, ¿por qué manejan así? Todo el país de salvajes. Güey, así ha sido siempre aquí en nuestro país. Y ahora ya resulta que se espanta. Además, el señorito.
No, ¿sabes lo que sucede? Que allá manejan igual de mal, pero en otros aspectos. Allá, por ejemplo, se te pegan muchísimo en los freeways. Van a una velocidad maldita y se te pegan a la defensa a 10 centímetros, que es una estupidez peligrosísima. Pero aquí hacemos otro tipo de salvajadas. Entonces tengo como shock
vete
cultural.
En taxi, güey, la próxima vez. Si te molesta tanto, ¿cómo manejo yo?
El coche ese que traes parece un taxi, huele a taxi, está todo madreado, no trae frenos, es una cosa horrorosa.
No, sí trae frenos,
bueno,
jala muy bien.
Tiene unas rueditas como de galleta.
Sí, ayer es el de mi hija.
Chequen estas
está
estaciones.
Todo rayado,
güey,
de todos lados.
Te voy a echar de cabeza, ¿eh? Claro, se estaciona el güey ahí en Plaza Carso y hay unas unidades de refrigeración.
De aire acondicionado, yo creo.
Unos marcos de aluminio que se ven pesadas. Yo dije, puta, no se nos va a caer esto encima.
Güey, me pegué para que te pudieras bajar.
Se echa en reversa, queda todo chueco, le pega al aire acondicionado, ese casi lo tira. No, no, no.
No es cierto eso.
Qué cosa, güey.
No, un golpecito, nada. No pasó nada, no pasó a mayores, no tuvo consecuencias.
Creo que ya...
¿Por qué estamos hablando de eso y no del mundial?
Creo que ya vivimos en una película de dos viejitos gruñones, güey. Ayer sí decía yo, ¿qué es esto, güey? ¿Qué pasa aquí?
Grumpy Old Man es la historia de nuestras vidas y además...
Pero bueno.
Ayer hicimos La Corneta, el programa que estamos haciendo con Alberto Lati, con Patti Cantú y con Félix Fernández. Pasó antes del programa de 4 a 6. Y luego hicimos nuestro programa de la noche, ¿qué importa? Ya tardísimo, ya después del partido. y la tormenta que cayó en la Ciudad de México. Pero bueno, hablemos de fútbol, mi querido Estaquita precioso.
Muy bonito el resultado de ayer, de verdad. México haciendo un gol extrañísimo, uno de los más extraños que he visto yo en mi vida. Sale el portero, sale mal, se adelanta y su defensa, el coreano, se echa hacia atrás, creo que de espaldas, no lo ve. No, y este güey se le suelta la pelota y el jugador mexicano, ¿quién fue, perdón, el que anotó?
Luis Romo. Luis Romo, que es, la empuja de zurda con un reflejo felino, la verdad, un olfato de goleador.
No perdió atención. No perdió atención y eso es lo importante, porque en una de esas dices, pues ya acabó la jugada. Digo yo, que soy un imbécil para jugar fútbol, me hubiera dado la vuelta. Y este güey la clava y el portero coreano le da un puñetazo al piso, le grita quién sabe qué maldición a su defensa, el defensa le dice, pues qué pedo. Ahora, según nos explicó ayer Roberto, porque hicimos luego todavía un programa en imagen a las 11 de la noche en vivo, en imagen, y nos explicaba que eso, si el portero ya digamos que atrapó la bola y la suelta, es error del portero, ni modo, la regó, es culpa del portero.
Y yo quiero decirle a Luis Romo que a mí me parecieron muy malas sus declaraciones previas al partido México-Corea, que dijo, no, pues no estamos obsesionados con ganar. Yo pienso, pues tienes que estar obsesionado con ganar. Acabando la fase de grupos, si no ganas, adiós.
Correcto.
Es matar o morir.
Y ahora
Luis Romo mete el gol de la victoria. Por ahí hay una declaración que dice que estaba un poco arrepentido de sus palabras antes, que estaba nervioso. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Luis Romo. Ya esto es después del gol y después de las declaraciones en las que decía que no estaba obsesionado con el triunfo. Adelante, Luis Romo.
Sí, la verdad fueron muchas emociones. Significa que tu mentalidad te saca adelante, si no tienes que ser fuerte. A lo mejor las palabras no fueron las mejores. Yo creía, no sé, sin presión, con obligación, de analizar, decía, ¿por qué respondí eso? Pero al final de cuentas, sé que estoy fuerte mentalmente. Tengo un grupo espectacular de compañeros en la espalda. Tenemos los objetivos muy claros, tenemos entrega, tenemos todo muy claro, o sea, somos una familia, no nos toca nada de lo de afuera y estamos muy fuertes y vamos a seguir.
Ok, muy bien, me gustan sus palabras.
Muy bien, Luis, la verdad, mis respetos, gracias, güey, gracias por ese gol, gracias por estar tan atento, por reaccionar tan rápido y empujarlo hasta el fondo.
Nos habían asustado muchísimo con la selección de Corea. Bueno, yo me había asustado a mí mismo con mi nulo conocimiento futbolístico y sobre todo de fútbol internacional, pensando que Corea nos iba a pasar por encima, o sea, a fuerza, ¿no? Y no
se
fue así.
Muy duros, muy, muy organizados, pero yo tampoco los vi tan buenos a los coreanos.
Yo tampoco los vi tan buenos.
Horrible.
Mira, yo no vi buena a la selección de Sudáfrica y les ganamos, y eso estuvo muy bien. Vi bien a la selección mexicana, o sea, vi súper bien el ataque del rifle poderosísimo de ese delantero que tenemos, que nos regaló Colombia.
Julián Quiñones.
Quiñones, que de verdad...
Amas el rifle de Quiñones, ¿verdad? Ya dale besito.
Es un rifle impresionante, me tiene su rifle hipnotizado. El rifle que trae en la pierna derecha, por supuesto. Pero también se le vio en este partido presionando todo el primer tiempo, que fue un primer tiempo, la verdad, francamente.
Deja todo poquito, en la cancha, Quiñones, eso me encanta.
Un poquito para el olvido. Porque como que los coreanos paseaban la bola, hasta decían Alberto Lati y Félix Fernández y otro compañero que estaba ahí, que ya no me acuerdo de su nombre ahorita, pero bueno, estaban tres personas narrando el partido y decían que a lo mejor era estrategia de Corea, ¿no? El
Toño Moreno,
enfriar la bola. Toño Moreno, newbie. Y bueno, el asunto es que se enfriaban la bola, la paseaban. Y
sí, hasta dijeron, a lo mejor, si lo van a ver por televisión después, adelántenle del minuto 35 al 45, porque no pasó nada, nada, absolutamente nada. Y ahorita dijiste una frase que me recordó lo que dijo el Vasco Aguirre. Uh-huh. Un partido para el olvido y un resultado para recordar.
Pues sí, porque esto nos da la oportunidad ya de que el siguiente partido con Chequia sea totalmente de experimentación para el Vasco Aguirre, que pueda hacer
lo que quiera. ¡O de homenaje para Paco Memo!
En una de esas, ¿por qué no? Porque ahora, según me explicó Roberto, y corríjanme si estoy mal, podríamos perder 10-0, que no importa.
No importa.
Somos líderes de grupo.
Vamos a pasar, pase lo que pase, vamos a pasar como líderes de grupo.
Sería muy bonito que pasáramos ganando y sería muy bonito que los lo que sea que vaya a presentar el Vasco sobre la cancha y los muchachos de la selección, pues sea efectivo y sea ganador. Pero también me parece muy interesante que el Vasco pueda, en un tercer partido, ya habiendo soltado la presión de que nos sacaran en la primera ronda, Ya, eso ya no va a suceder, ¿no? Entonces, ahorita, hacer todas las que quiera hacer el Vasco, cambiar, poner, quitar, experimentar y ver cómo reacciona la selección.
O seguir entrenando a los que ya están de titulares y que se sigan fogueando y teniendo más experiencia de juego de conjunto y no andar haciendo payasadas, ¿no? En un tercer partido. ¿Por qué México ya está calificado en primer lugar?
¿Qué harías tú, güey? Espérate, antes de...
Yo jugaría de manera seria. Yo mantendría el mismo plantel y trataría de que pues, practicaran contra una selección que es dura, que es la de República Checa, porque después vendrán ya los partidos de eliminación directa.
Pero no es Chequia, de chocolate. O sea, ¿Chequia es una buena selección?
Mira, Corea le ganó a Chequia.
Ajá.
México le ganó a Corea.
Pues ahí está.
En teoría le tenemos que ganar a Chequia. Y hay que decir una cosa. Los últimos 10 partidos de la selección va invicta. En lo que va del Mundial, no ha recibido un gol. Tenemos una gran defensa.
Ya, no sé cómo, ayer no les metieron minutos. Gol, güey. Atrasaban la bola enfrente de la portería. O sea, pero atrasaban la bola frente a la portería. Y claro, se nos había pasado ese paradón milagroso. Milagroso, bueno, no milagroso,
qué concentración del Tala.
Porque primero, o sea, ya estaba vencido el Tala, estaba en el césped, o sea, estaba tirado y bloquea la pelota primero con el pie y después, no sé cómo carajos, estira la mano como Reed Richards, el hombre elástico, güey. Y avienta la mano, hagan de cuenta que trae un resorte y se le queda pegada la bola en el guante, como si trajera cola loca, güey. O sea, increíble, la bola se detiene
la verdad,
en el aire.
Mi corazón se detuvo unos segundos.
Sí, a mí también casi se me caen las nalgas, pero bueno.
Estuvo horrible, pero bueno, ahí les va. Ya jugaron todos los que están en el grupo de México 2 partidos. México tiene 6 puntos porque ha ganado sus 2 encuentros. Corea tiene 3 porque le ganó a Chequia y perdió con nosotros. República Checa y Sudáfrica, ambos perdieron un partido y empataron entre ellos. Solo tienen un punto. Cualquiera de estos que gane en el siguiente partido solo llegaría a 4 puntos. No nos hace mella alguna. Pero Corea del Sur va a jugar contra Sudáfrica, que es, como han dicho todos, el más papita, el más balín de los que están en el grupo de México. Entonces lo más probable es que Corea del Sur también le gane a Sudáfrica y alcance a México en 6 puntos.
Ok.
Si México pierde, se queda en 6 puntos. Pero el primer criterio de desempate es quién ganó en el partido que jugaron entre ellos. Y México le ganó a Corea. Entonces, lo más que puede alcanzar Corea son esos 6 puntos. Y como nosotros les ganamos, ya tenemos el pase asegurado en primer lugar.
Está bien.
Para la siguiente ronda. Entonces,
ahora, sí. Si Corea gana, ¿pasa a la siguiente ronda? Según tu explicación. Sí, pasa a la siguiente ronda. Entonces, ¿podríamos volvernos a codear con los coreanos?
Sí, no sé cómo queden las llaves, pero creo que sí nos podríamos volver a enfrentar.
Entonces seguirá esta rivalidad, amistad, amor. No hay odio, yo creo que no hay odio, pero sí hay amor y
hay un gran cariño hacia los coreanos.
No sé qué pasó en este mundial que Corea y México se acercaron muchísimo.
Pero desde antes, ¿no te acuerdas de la presidenta pidiendo que BTS tuviera más fechas en México y el exitazo que fue aquí?
Estamos hablando de cosas agradables, no me vengas con las payasadas de nuestro gobierno, por favor.
No, tengo más payasadas para ti.
Payasadas de este che gobierno, pero bueno.
Pero bueno, creo que hoy es un día para celebrar. Es un día para celebrar, se haya ganado como se haya ganado. Yo he oído de todo, haya sido como haya sido, diría Felipe Calderón.
Sí.
Y otra que ya me parece sobradísima. México demostró ayer la suerte del campeón.
Bueno, está muy bien. En una de esas, güey. Acuérdate que hay una predicción de que la final va a ser Portugal-México. Una predicción simpsoniana. Y los Simpson le han atinado muchas cosas a lo largo de
también
los años.
También lo dijo Novak Djokovic, el tenista.
Y Novak Djokovic lo
claro
dijo
que
también.
Sabe Novak.
Entonces, pues que ese güey es tenista, ¿no? Dice además que vamos a ganar, ¿qué? ¿Cómo era? 3 sets.
En tres sets.
No sé. Pero bueno, sigue esta fiesta futbolera. Y sabes que me dio mucho gusto, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Un país que realmente le está haciendo el fuchi al Mundial, que le está valiendo madres. Es un país que no es futbolero. Pero las selecciones, por ejemplo, que han visitado Estados Unidos, la de Escocia en Boston, por ejemplo, le ha dado a los gringos esta oportunidad de dejar de hacerle caso a la programación que les nutre el gobierno fascistoide de Donald Trump, que es ténganle miedo a todos los demás países, todos nos vienen a hacer mal, todos son malos, y este tipo de contiendas internacionales sirven para eso, para que la gente se dé cuenta que somos una sola raza en todo el mundo, somos hermanos.
Sí, y por conocernos ejemplo, y tratarnos sí, y juguetear.
Entonces resulta que alguien debe de estar muy enojado en el gobierno de Donald Trump diciendo, cabrón, se están dando cuenta de que no tienen por qué tenerle miedo a todo lo que venga de afuera, porque el estadounidense le tiene miedo a todo, le tiene miedo a su gobierno, le tiene miedo a los extranjeros, le tiene miedo a los países que piensan diferente. O sea, este odio que nutre a Donald Trump, que lo hace ser lo que es, un fascista, se está borrando con la contienda internacional. Me da mucho gusto, de verdad, que la gente se dé cuenta que estamos juntos en esto, carajo. Estamos en una sola bolita en el espacio, solos, y lo que tenemos es un grupo pequeño de sátrapas y de corporaciones rapaces que nos tienen jodidos y muertos de miedo. O sea, me bueno, gusta si lo que está sucediendo con este mundial.
Porque al Estaca no le interesa, es gringo. Y ni ¿qué? Siquiera sabe que está jugando en este momento Estados Unidos, o sí sabía.
Ah, fíjate, no sabía, la verdad. ¿Está jugando ahorita Estados Unidos? Deja, pongo el
¿sabes contra quién?
USA, no sé con quién está jugando.
Contra Australia. Australia, que es un país pues le tengo más bien dedicado Unidos, al rugby o rugby, uh-huh. No son ahí buenos para el fútbol. Ahí el rugby potencia. Sí, pero el fútbol son malísimos.
Tienen a los All Blacks en la es la o esos son Nueva Zelanda,
Eso es Nueva Zelanda. Estados Unidos le va ganando ya en el minuto 11, el minuto 14, gol al minuto 10 a Australia bueno. Por un gol a cero
USA,
en este momento.
USA. No, muy bien. No, ¿qué yo, tiene, güey? Pues vivo allá.
Yo le voy a los canguros y no
pues,
vivo
pues,
allá.
Jódete. Va a ganar Estados Unidos. Yo sí vivo allá y además de todo soy estadounidense.
Los australianos son a todo dar, güey. Los que conocí son bien borrachos y bien dicharacheros.
Oye, también hay gringos buena onda, güey. Es que es otra cosa que nos han vendido, que todos son ojetes. No es cierto. No es cierto. Hay mucha gente muy buena también en Estados Unidos. Acuérdense, nuestros gobiernos no nos representan totalmente. Nuestros gobiernos son nuestros gobiernos. El ojete gobierno que tenemos aquí en México y el ojete gobierno que tengo allá en Estados Unidos no me representan realmente.
Bueno,
o sea, la verdad, entonces, soy mexicano entonces, y soy estadounidense y soy español nos y soy muy ufano de ser humano.
¿Cómo saludó hoy la presidenta en su mañanera? Porque vale la pena escucharlo.
¿La presidenta qué hizo?
La presidenta en su mañanera, está feliz la presidenta, porque pues, sí. Esto es bueno para el país entero.
Hombre, distrae de esos desmadres, nadie está hablando de Rochamoya, por lo menos un ratito, nadie está hablando de toda la bola de estupideces que
le
hacen.
Le preguntaron ayer en la conferencia de prensa que qué onda, que cuándo van a proceder contra él.
¿Dónde está? Primero
pues,
que nada, ¿dónde está?
Lo mismo, pruebas.
O sea, de entrada, pruebas, ¿dónde pruebas, está, señora pruebas, presidenta? Pruebas, ¿dónde pruebas. Está Rochamoya? Usted sí sabe.
Bueno,
pero que
espérate.
Sí.
Vamos a escuchar cómo empezó la mañanera del día de hoy de la doctora presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante.
Contentos, contentas, felices, todos muy, muy emocionados. Pura felicidad. Muchas felicidades a la selección nacional por su juego, siéntense por favor, por el juego, el gol, la tajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades.
Muy bien, bien dicho.
La tajada del portero.
Eso está bien.
¿Habrás visto el juego? Yo creo que sí vio el partido, ¿no?
Un ratito.
Por ahí hay un video en el cual está ella tomada de espaldas viendo frente a un televisor y se para el cerebro.
Está ya tomada. No, pues, no. Es Claudia Sheinbaum, no Claudia Calderón. O sea, sí.
Pero aquí es donde tuerce la puerca el rabo. Esto sí me pareció horrible.
A ver.
Porque una de las cosas que más ha llamado la atención en el planeta entero sobre nuestro país es el pato Merlín. Este
sí.
Pato que estaba vestido con una camiseta de la selección, que anda caminando atrás de su dueña, que es vendedora.
Al parecer lo entrenó la dueña primero con un cordoncito y demás, pero el pato ya está acostumbrado a caminar en avenidas, o sea, en calles del centro.
En la central de Abasto,
la Ciudad de México, donde hay muchísima gente. Y la gente ama al pato Merlín. Ya, el pato Merlín es famosísimo.
Pinche pato es famosísimo en el planeta entero. Yo lo he visto en publicaciones de BBC, de periódicos alemanes, franceses, de Reuters, te enseñé uno ayer, sí. O sea, es un fenómeno mundial el pato. Es la mascota oficial del mundial, ya lo quieran o no, el pato Merlín. Pero luego llegan los políticos a colgarse y ahí es donde tuerce la puerca el rabo. Esto sí, no me pareció. Adelante.
Miren, este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar. Carla se llama, ¿no? A que traiga
la
Merlín
del pato.
Aquí a la mañanera. ¿Y su hijo cómo se llama? A ver, búscale por ahí. Es que habla de cómo somos los mexicanos. Ayer estaba viendo una fotografía de patos con las distintas camisetas de la Liga de Canadá, creo, que ya se venden. Entonces, es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos.
Ajá. ¿Cómo somos? Entonces ya ¿cómo somos acomodaticios? ¿Cómo somos oportunistas?
Mancillarlo, colgarlos de él, y echar a perder el juego del pueblo haciéndolo del gobierno. Exacto. Esto no me parece una buena idea. Creo que le va a caer gordísimo a todo mundo que vaya el chepato a la mañanera. Mira, no lo politicen. Merlín es un pato. No tiene conciencia política.
Lo
es amoral.
Es que Merlín es un ave y las aves pues tienen un cerebro muy pequeño. Merlín no tiene la menor idea de nada. Ahora, la presidenta, pues como todo buen político, se está colgando de lo que puede. Uno, para rellenar tiempo en su conferencia mañanera, que es un ejercicio.
Ay, para generar empatía y colgarse de ello.
Sí.
Y el brillo del pato.
Usted cállese, che viejo mamón.
No es ganso, es un pato, no es un ganso.
Además, usted ya cierre el hocico de una buena puñetera vez. Aquí el asunto es...
¿Qué? Con respeto al expresidente López Obrador.
No le tengo el menor respeto al expresidente López Obrador.
Él puede hablar cuando quiera, al igual que cualquier ciudadano.
Por mí se puede ir de puntitas y con una lata amarrada para que haga ruido, güey. Allá donde ya sabe.
Señor expresidente, usted sabe que aquí siempre se le va a tratar con cariño y que hay un espacio para oír su...
De ese lado sí, de acá siempre tendrá una patada interglútea.
Sobre todo cuando dice cosas como fuchicaca y así, nos encanta un puntapié, y lo extrañamos mucho.
Ahí donde no da el sol. Bueno, a ver, el pato Merlín, que curiosamente pues no tiene la menor idea de nada, está haciendo las delicias como la hizo el Pulpo Paul, como la hizo, no sé, güey, cualquier mascota de los mundiales. Y sí es barato que los políticos se aprovechen de ello, pero creo que el ir a la mañana no va a dañar la imagen del pato Merlín. Todos sabemos que el pato Merlín es puro. Es puro y es...
Es puro pato.
Es puro pato, güey. O sea, es una expresión de desmadre y de jueguito y de gozo. Yo creo que no lo va a mancillar. Es de esos patos que cruzan la mañanera y no se manchan las plumas de miércoles, güey.
Ojalá que así sea. O pobrecito pato, ya politizándolo y usando... ¿Qué le van a poner? ¿Un chaleco guinda de Morena o qué?
Ojalá y no,
No politicen el fútbol.
Ojalá y la dueña no se preste... ¡Cállese,
que
ya
no
le
es
dije!
Ganso, es un pato.
Ganso. Y váyase al carajo.
Yo quiero ver...
Ganso. ¿Sí? Okay. ¿Qué va a chupar hoy?
Ganso.
Exacto.
Me canso, ganso.
Viejo payaso.
Bueno.
Le voy a jalar el cuello al...
Ganso.
Pues adelante, ¿no? Pues eso, ¿qué? Cada quien. No tiene nada de malo, presidente.
Saludos al pato Merlín.
Ganso. Vale.
Que no,
pato, carajo.
Es un pato y bueno, vamos a dejar un poquito de lado el Mundial. Pero antes de que eso suceda, yo quisiera agradecer enormemente al crítico número uno de la televisión que hay en México, que es Álvaro Cueva. Álvaro Cueva ayer habló muy bonito de nosotros en su columna El Pozo de los Deseos Reprimidos, programa La Delantera. Y bueno, a lo largo de los años hemos hecho diversos programas, el señor San Cristóbal y yo, y en algunos nos ha criticado ferozmente y otros nos ha tratado muy bonito. La verdad es que esta es, creo que la segunda vez que habla bien de nosotros, güey, nada más.
Y saben una cosa que luego nos da miedo con Álvaro, porque a veces habla mal y nos va bien.
Teníamos ese mantra, cuando hablaba mal siempre nos iba bien.
Nos iba bien, pero ahora que ha hablado muy bien.
Habló muy bien de nuestro programa ¿Qué Importa? En Imagen Televisión y está por cumplir 10 años, entonces...
Nos volvimos a fundir Azteca, ¿eh?
Anoche sí, otra vez.
Y pero, ya van dos. Ya van dos noches seguidas que nos fundimos a Azteca.
Sí.
Y por bastantito, ¿no?
Pero bueno, este programa La Delantera, una idea brillante de Juan Lozano, nuestro jefe.
Así es.
Y que hemos trabajado muchísimo por hacerla funcionar y hemos encontrado una gran respuesta. Estamos encantados.
Lo que hemos encontrado, hay que decirlo, es un gran equipo. Yo, lo que se está gestando ahí entre Félix, el señor Lati, Pati Cantú, que está siendo parte fundamental del asunto, yo me estoy divirtiendo y siempre he sido de la teoría de que si yo me divierto, la cosa funciona. Y además, acuérdense que lo único que importa en esta vida es que yo me lo pase bien. Ustedes, si les gusta, bien chingón. Pero la cosa es que yo me la pase bien. Eso es lo único que interesa. Entonces, Álvaro, al parecer, avala el que este programa sí es, pues es propositivo, que tenemos una oferta que le gusta. Y tenemos algunas palabras, ¿no?, de Álvaro Cueva, que hoy en la mañana estuvo con Barkentin.
Te estoy mandando otro, mi querido nuevo, que es el complemento a lo que te había mandado antes. Adelante, Gabriela Barkentin, nuestra querida Barkentin, recibió a Álvaro Cueva y esto fue lo que se dijo hoy en la mañana en Así las Cosas.
Te referías en tu columna a este programa
que hacen W Radio, los 40, Claro Sports, que se llama La Delantera, y en donde está Eduardo Videgaray, está El Estaca, está Alberto Lati, está Pati Cantú, está Félix Fernández, en fin, en donde están haciendo, y tú decías, esto es algo que vale muchísimo la pena ver y escuchar, porque por supuesto también por radio, y te quería preguntar un poco por qué, Álvaro, ¿qué te llamó la atención?
Estoy enloquecido. Para mí, La Delantera es la sorpresa del gran evento futbolero de la humanidad, porque, ojo, es exactamente lo que se tiene que hacer hoy. No es nostalgia, es presente. Es una combinación impresionante de lenguajes, porque tienes el poder de la radio con W Radio, tienes el poder de la televisión abierta, porque no hay que olvidar que aquí también están las amigas, los amigos de Imagen Televisión.
Claro, claro, tienes razón.
Y es también el poder de una supercompañía de televisión de paga y digital como Claro Sports. El resultado es como furia de titanes. Y para mí no tiene precio esta combinación de tonos y contenidos. Yo jamás en mi larguísima vida me hubiera imaginado ver a Videgaray y al Estaca con Alberto Lati.
O sea, ¿cómo? Yo tampoco.
¿Cómo? Lo más guarro con lo más sabio.
Pues es cierto, güey.
Sí, me hiciste reír.
Pero es cierto.
Lo más guarro con lo más sabio. Tienes toda la razón.
Juntos son dinamita. Pero espérate, se pone mejor porque yo nunca, nunca hubiera imaginado que Pati Cantú, mi amada cantante Pati Cantú, fuera tan buena conductora y supiera tanto de fútbol y dijera cosas tan brillantes. Mi Pati, qué hallazgo, qué revelación.
Sí, tienes toda la razón, la verdad, sí, tienes toda la razón.
A ver, córtale. Che Barkentin, nada más te dio risa que nos dijeran guarros, ¿va? Ya.
Fue muy atinado.
Bueno, está bueno, Gaby, bien, muy bien. No, pero es cierto, la verdad, y nosotros tampoco. Yo no me la acabo con cómo a Alberto Lati y también a Félix Fernández les pasamos el balón y se lo quedan y lo juegan y lo mueven y la pasan para un lado y para el otro y Lati nos da información que tiene que ver con fútbol, pero también tiene que ver con cultura, tiene que ver con idiomas, que entró con a Lati en la conversación, porque además pues este señor es un tipo más que mundano, ha viajado por todos lados.
Ha vivido en distintos países, es un largos no,
y
meses
es un
y
lector
años.
Muy, muy...
Un gran escritor.
Ávido, de más conocimiento, de mayor conocimiento, y de verdad, es un placer. Y Pati Cantú, así como lo dijo el buen Álvaro, es una
es la revelación sí, de este mundial.
Es tan grande como es pequeña.
Pero no olvides a Félix Fernández, que fue seleccionado nacional, el gran portero del Atlante durante muchos años, y que está demente, güey. Desde pronto que sabe qué pasa en la cabeza de Félix. Entonces lo estamos
disfrutando. Pero nos da la perspectiva del jugador profesional. O sea, de repente cuando queremos saber cosas de fútbol, así desde el ángulo y la perspectiva de alguien que ha estado en mundiales, que ha estado en el fútbol profesional, que jugó durante muchos años, fue uno de los grandes porteros de México, pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces... me gusta mucho que estén disfrutando y pues me gustó más todavía que un crítico de televisión nos hable así del proyecto.
Fue el hombre a quien Cuauhtémoc le orinó la portería en alguna ocasión, porque tienen una rivalidad de años, ese momento que quedó ahí para la historia. Pero bueno, los programas del Mundial pues son una batalla feroz, ¿no? Feroz. Y Álvaro está pues un poco desilusionado de lo que ha pasado en otras televisoras. Y lo expresa de esta manera. Adelante, Álvaro Cueva.
¿Qué es lo que te parece que la haga tan especial?
Tenemos aquí la información, tenemos aquí el análisis, tenemos aquí
en la delantera
el humor, pero además tenemos algo que difícilmente vas a encontrar en otra parte: contacto. Todas y todos conectamos con este equipo de conductores. Todas y todos conectamos con este ejercicio prodigioso de producción. Y tú mencionaste algo brillantísimo. Te tengo que felicitar, Gaby, porque este estudio, esta pecera al lado del Museo Soumaya, es la prueba máxima de que aquí no hay mano negra. Tú pones cualquier televisora y ves la jeta de estrés de los conductores, las conductoras que no saben qué decir mientras están enseñando pierna, los comediantes que les caen mal a todos. Ok, sientes el estrés. Corte A, vienes a la delantera. Y como todo es transparente, no hay manera de engañar a nadie. la gente está circulando alrededor. Tienes al pueblo de México, tienes a los turistas que van a Plaza Carso, tienes a la gente que va a ver el Rey León, los visitantes del Sumaya, y ni modo que los engañes, ni modo de que los, ni modo de que tu productor, tu directivo estés cacheteando a tus conductoras, estés tronándole los dedos a tus conductores ahí delante de ellos. Sí. No hay manera. Sí. O sea, no. Que lo que sí estás, lo que estás viendo es auténtico, es de verdad. Y ya casi nada es de verdad en este negocio.
Tan es de verdad que les voy a contar algo medio vergonzoso del primer episodio que hicimos. Como está en el Museo Sumaya y todo es de vidrio, está enfrente del Museo Sumaya, este set es totalmente transparente de todos los ángulos. Fuimos
y cuando día era de día no pasaba nada.
Un día fuimos a hacer un ensayo y nos dijeron, solo tienen una hora para ensayar. El programa era de dos. Yo, okay, ensayamos, todo bien, pero seguía siendo de día. El programa que salimos al aire, el primero, se hace de noche y de repente vemos en las cámaras, en los monitores, el teleprompter reflejado en los vidrios, güey.
Los chistes.
Nunca había visto algo tan chafa en mi vida.
Porque algunos chistes son improvisados, pero algunos, como hacemos, por ejemplo, en Qué Importa, pues los escribimos, ¿no? Y tenemos, y por cierto, un gran saludo a nuestro equipo de escritores que lo están haciendo fantástico.
Y hay mucha información que está puesta en el teleprompter, ¿no?
Porque así es. Entonces se veía como íbamos leyendo Lati. El prompter.
Reflejado atrás de nosotros en el vídeo.
Todo lo mal hecho,
chafa,
güey.
Chafa que he visto jamás.
Pero lo que decidimos...
pero es transparente, momento, dijimos, se ve todo.
¿Saben qué? Vamos a hacerlo como en la corneta. Aquí cuando algo se jodió, ¿no? Y sí, vamos a hacerlo...
No lo hacemos a la mano.
¿Saben qué? Pues aunque se nos vean los calzones, yo creo que como dice Álvaro, pues no podemos hacer otra cosa, porque además de todo es algo que se cocinó muy recientemente. Es una idea de Juan, que de verdad pues fue difícil incluso de vender. Cuando fuimos a las compañías a decirles, oigan, queremos hacer esto, ¿qué quieren hacer? Pendejo. ¿Qué? ¿Tan locos o qué pedo? Entonces,
pero nunca
creo
se
que el experimento va.
Tantas televisoras, estaciones de radio, páginas de internet, portales, plataformas.
Y es difícil porque es irnos a meter además a la casa de alguien más, allá a Claro TV, donde seguro nos quieren aventar por una ventana allá, güey. Pero ya no, o sea, nos tienen ahí los próximos, creo que todavía nos quedan 30 días, una cosa así. Entonces,
sí, 31
pues,
con
modo,
el
¿no?
día de hoy, está aquí. Ahí vamos.
Hemos
ahí
tenido, ha sido un esfuerzo incluso de diplomacia, de
paciencia.
De todas las partes, nuestra, de ellos.
Es que así como
que
se pone loco el estaca aquí, se pone loco en todos lados. Entonces, de repente,
sí,
es, yo ya, hijo de la.
Sí, güey, sí, ni modo, y así es, ¿no? Ni modo. Y bueno, lo estamos disfrutando mucho. Yo creo que ya,
gracias,
ya suena feo estarnos echando tantas porras.
Pero gracias a todas las empresas, nos escuchamos, nos vemos a las 7 de la noche en La Delantera y posteriormente en Imagen Televisión a las 11.
Estamos diario ahí, si nos quieren ir a visitar, en efecto, estamos ahí en Plaza Carso, de 7 a 9, ahí estamos en vivo. Entonces, si quieren irse a dar una vuelta y
hacemos show cómico,
con nosotros,
mágico
adelante.
Y musical, nos pusimos a cantar
en los cortes.
El otro día.
Yo embarro las nachas en los vidrios, para su placer y divertimento.
No, o sea, está muy padre. Está preciosa. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. ¡La voy a meter! ¡La voy a meter! ¡La voy a meter! ¡No entró!
¡Quiero que la meta Quiñones! ¡Sí! ¡Quiero ver el rifle de Quiñones! Bueno,
híjole,
si quieren participar.
¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Eran meados! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya!
No.
¡Es horrible!
¡Hay un hueco! ¡Que yo te
exacto!
¡Exacto!
¡Ahí está!
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. Esto es La Corneta. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Para saber qué ver, Gaby Cam.
Y Gabriela Camacho.
¡Finalmente!
Gaby Cam, ¿cómo estás?
Ya te extrañábamos. Ustedes, muchachos.
Ya te extrañábamos, Gaby Cam.
¿Pero por qué me extrañaban? Si aquí he estado cada viernes.
Pero no te habíamos visto desde el viernes pasado. Ya te quería oír y tener aquí en la corneta.
Oye, esta quita tenemos que hablar, ¿eh?
El día que quieras, cuando quieras, en las condiciones que desees.
No, quédate, necesito un testigo.
¿Qué pasó?
Todos los días, sin excepción,
sí.
Entro a mis redes sociales y encuentro dos cosas.
Ajá.
Una, bolillos, donas, conchas.
Eso las pides tú.
Exactamente.
Y fueguitos del estaca.
Exactamente.
Ajá. Y fueguitos
y dos, míos, gente diciéndome, ¿qué está pasando entre el estaca y Pati Cantú?
un ejercicio televisivo muy interesante, Gabriela, de verdad.
Mira, no, pues no ¿cuántas somos o qué?
No, 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 Gabriela, perdóname. Oye, perdóname. Un ejercicio televisivo muy interesante, Gaby, pero, eso no afecta nuestra... Nuestra sección de cine en este programa. Nuestra amistad, amigo.
Amigo.
No, la verdad estoy muy contento con lo que está pasando en el programa de tele. Estamos muy contentos.
Felices con Paty Cantú, es la revelación de este mundial.
Lo hace muy bien. O sea, la neta, yo la admiro. Es tan grande como es pequeña. Es como el... Yo digo que es como el caldo de pollo en cubito. O sea, rinde muchísimo, porque tiene más de lo que uno esperaría. Además de ser talentosa y guapa, y
exitosísima,
y agradable y exitosa, sabe muchísimo de food. Y yo ahí, Gabriela Camacho, me siento totalmente fuera de mi elemento. No me digas así. O sea, estoy tratando de explicarte. Estoy tratando de explicarte porque no es lo que tú crees.
Está aquí, está precioso. Si yo estuviera en tu situación, también elegiría a Paty Cantú. O sea, por Dios. Entre tú y Paty Cantú, elegiría a Paty Cantú.
Mire, no hablemos de mis elecciones, Gabriela. Wow. Tú sabes que mis elecciones siempre te favorecen. O sea, siempre elegiré estar en esta sección de cine contigo. Y en todo caso, en aquel programa, con Paty Cantú, pero es temporal.
No, a ver, no importa. Yo amo a Paty Cantú, porque es además es fan pasajero de la Fórmula 1, aunque le va a Mercedes, qué horror. Pero bueno, está bien, todo bien. La quiero también, es muy talentosa y tipaza.
Tiene un perro que se llama Toto, ¿qué? Toto, ¿cómo se llama?
Toto Wolf.
Toto Wolf. Y además nos dijo que tiene un coche de fórmula clásico tatuado en la espalda que no nos enseñó. Ajá. Pero, dice que está rayada con un coche de Fórmula 1 en la espalda. Entonces, pues sí que le gusta. ¿No?
Oye, veo que te gusta el mismo perfil, porque pues yo tengo tres gatos. Uno llamado Valtteri, otro llamado Sebastián y otro perfecto llamado Shumi.
¿Ya ves? Por algo es, Gabriela. Por algo sucede
Paty
lo que
Cantú
sucede.
Paty Cantú y yo somos la misma persona en diferente cuerpo. El de ella más esbelto, la verdad. Pero...
no. Muy bien, Gabriela Camacho.
Me encanta trabajar con Paty, porque además es súper sencilla y agradable. Sí. O sea, así como la ven en la tele, así igualitos fuera de cámara.
Me cae de peluche, la verdad.
Es tipaza, la Paty Cantú. Le mandamos un saludo. Pero bueno, ahora sí de lo que sí sé, ¿no? Porque de fútbol yo, ¿no? Hablemos de Toy Story 5, mis queridos amigos, que
llega
ya esta semana a Cinemex. Fíjense que ustedes recordarán que Toy Story 3 para mí fue una maravilla del cine. O sea, la trilogía de Toy Story... desde que conocimos a Woody, esta competencia que tiene con Buzz, después en la segunda película aparece Jesse, también Tiro al Blanco, y el desenlace de esta saga, pues para mi gusto creo que ya estaba contada, ¿no? O sea, creo que mucha gente se quedó con esa sensación de que la trilogía de Woody, Buzz y Andy era perfecta, el final fue perfecto, pocas películas se sostienen con tres películas, las tres al mismo nivel, con la misma calidad, y de pronto... que nos sacan una 4. Y entonces, pues claro, ¿qué pasó? Que mucha gente estaba enojada porque decía, ¿qué necesidad?
¿De qué se trata la 4?
La 4, ya ni me acuerdo.
¿Es de que pelean contra los videojuegos?
No, esa es la 5. La 4 es cuando aparece Forky. Ellos ya están con Bonnie, así se llama. Forky es un muñeco hecho con un tenedor.
Ah, yo pensé que Forky era como un cerdo, pero acá que está dada así, pero no.
Forky, es como Forky, vale, ¿no? La vida, la fida.
Okay, pero no, es un tenedor.
Exactamente, sí, es un tenedor. Y según yo, la 4 se trata de que, bueno, ya los juguetes son parte de Bonnie, ya se los entrega Andy a Bonnie, que es una niñita, y ellos van a dar a una guardería, si mal no recuerdo, y ahí... No me acuerdo muy bien, pero justamente lo que ocurre es que crean a Forky, que es un tenedor de plástico, y entonces piensan que pertenece a la basura, pero en realidad es un juguete muy querido para Bonnie, etcétera, etcétera. La verdad no es muy buena, yo tengo que decir que a mí la 4 no me encantó. Y cuando me dicen, vamos a sacar Toy Story 5, dije, ¿por qué? ¿Por qué otra? ¿Pero qué creen? Que la 5 me parece que tiene mucho más sentido que la 4, porque pues ahora ya los juguetes siguen con Bonnie. Bonnie ahora tiene 8 años. Y su nuevo enfrentamiento es un enfrentamiento de la vida real, que es la tecnología y la inteligencia artificial.
¡Órale! Ándale. ¿Hasta allá fue a dar esto?
Sí,
pero llegó a Toy Story.
Es que es curioso, porque creo yo que toda la saga de Toy Story habla, es una metáfora, ¿no? De las cosas que vas dejando cuando creces, ¿no? Que no tiene que ver con que ya no las quieras, sino con que ahora tienes otros intereses. Toda la historia de Jessie, de la vaquerita, que ella siente que la abandonó Emily, su dueña y demás, tenía que ver con esto. Y ahora los juguetes se enfrentan.
La historia de Jessie la vaquerita me suena como a guión 3X.
Totalmente. No sé.
Jessie la vaquerita.
Fue abandonada por Emily.
Dime, vaquera. Pero es triste la historia. ¿Te está gustando o no?
Jessie, soy tu vaquero.
Exacto.
No.
A ver, dilo otra vez.
No. Jesse, okay, soy tu vaquero.
Es triste. Venga.
En realidad, okay. La rola dice, mami, soy tu vaquero. Dime vaquero, mami.
Es una película infantil, ok.
No, ya, volvamos a Toy Story 5.
Me voy a quitar los audífonos, no, ya. Okay.
Wow, wow. Bueno, en Toy Story 5, la
mejor
trama...
Mejor quítate lo demás y déjate los audífonos puestos. Exacto.
¿Cómo sabes que traigo algo puesto?
Vaquero, 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 vaquero. Papi, soy tu vaquero.
Ok, ahí
eso
está.
Eso dice, mira. Oh, no, no, wow, wow.
Regresemos a la película de niños. Boteme eso.
A ver, ya.
Regresemos a la película.
Volviendo a Toy Story 5, la historia ahora gira alrededor de... Es que gira alrededor a través de los personajes originales. Bonnie ahora tiene 8 años y le regalan un dispositivo inteligente cuya voz pertenece a Belinda en la versión en español, que se llama Lilypad. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues lo que está pasando con las infancias actualmente, ¿no? Que están pegadas a la tablet, están pegados a la computadora, a los videojuegos, y los juguetes pues cada vez son menos parte de la vida de los niños. Y ahora pues ellos empiezan a dar cuenta de que ya no solamente compiten con que los niños crezcan o con otros juguetes, como era el caso de Buzz y Woody, sino con las pantallas, ¿no? Y esta historia, porque órale, hasta ahí tú dirás, bueno, pues sí está modernizada, me parece está que es una historia inteligente, pero yo, para mi gusto, lo único que le había faltado a la trilogía original, o sea, la que cierra la historia de Andy cuando le entrega sus juguetes a Bonnie, es qué pasa con ciertos juguetes como Jessie, ¿no? Que no conoces bien su origen, solamente sabes que vive traumada porque su dueña la abandonó un día, simplemente dejó de jugar con ella y está esta canción tristísima de cuando alguien me amaba, ¿no? Y esta película retoma a Jessie, que justamente creo es el personaje de Toy Story que menos protagonismo había tenido, y se centra un poquito más en, justamente en cómo ella ha superado esta herida de abandono en un... Exactamente, esa es Alessandra Rosaldo la que canta esa canción.
Vámonos.
Cuando alguien me amaba. Te la dedico, está acá, desde que estás en la delantera.
Ay, ay, de verdad, Gaby Cam, o sea, no vas a soltar.
El casado de la estaca crece por día.
Ya te dije que es una cuestión temporal, además, es solamente
durante
el día.
No estás oyendo la canción, es tristísima. Los recuerdos que pasamos, los recuerdo bien. Tu alegría compartí también. Cuando alguien me amó.
¿Alguien mamó?
Así es la canción cuando alguien mamaba. Cuando alguien mamaba es una buena canción. La verdad es triste, los recuerdos son grandes. Ah, es me amaba. Ok, oye, a ver, pero hasta donde tengo entendido, Lilypad, ese personaje que mencionas, la tablet esta que compite ahora con los juguetes, ¿la voz la va a hacer Belinda?
Sí, así es, la voz es Belinda.
¿Es una ranita Lilypad?
Ah, pues es una tableta, pero más bien como la funda es una ranita. Y bueno, también Irán Castillo. Sí, o sea, es que ubicas que luego a las tabletas electrónicas para los niños les ponen como fundas que...
¿Y Belinda qué es? ¿La tableta
mal,
o la funda?
Todo mal, ya estoy diciendo todo muy mal.
O sea, quiero saber.
Debía haber sabido
Belinda,
dónde
¿qué
iba
acaba haciendo? Pues yo pregunto ranita, nada más. Entonces...
La voz de Lilypad. No es ni una tableta, ni una funda.
La tableta.
Ni una funda. Ok, está bien. Bueno,
efectivamente.
Ya.
Entonces, bueno.
Belinda no es una funda, güey.
No.
Es que quiero saber qué es su personaje, pero dejémoslo atrás ya.
Es una tableta.
Ya me contestaron.
Y bueno,
ya.
Creo que Toy Story 5 sí tiene una razón de ser. También hace no mucho el director principal de Toy Story, que se llama Andrew Stanton, él le decían, oye, ¿pero qué no ya se había acabado Toy Story? Y él contaba que en realidad lo que se terminó fue la trilogía de Andy, ¿no? O sea, la historia de Andy con estos juguetes. Después empezó la trilogía de Bonnie, que es su
nueva
dueña.
Andy ya tiene como 35, ¿no?
Sí, ya, yo, ya se casó, ya, sí. Ya está Woody, está pelón en esta película. Entonces, pues sí, no descartan la posibilidad de que haya una tercera película para cerrar esta nueva trilogía, que es la trilogía de Bonnie, donde Bonnie es la nueva dueña de los juguetes, donde pues viven otras cosas. Así que Toy Story 5 ya la pueden disfrutar en Cinemex. Me parece que es mejor que la 4. Sigo pensando que no era absolutamente necesaria, pero bueno, ya nos la dieron, así que hay que verla. Exactamente.
No, okay. Pues yo feliz. Hay más películas que puedo ver con mi pequeño ahora que crezca un poco más. Las de Toy Story son buenísimas.
¿A poco ves
mensaje
por ahí?
¿Por qué eres tan horrible persona?
Es una tarde.
Me estaba imaginando yo a
la tele con mi chiquito.
¿Y dónde pones la tele?
Qué incómoda
¿qué
posición.
¿Estás haciendo?
¿En dónde sostienes la televisión, Eduardo?
Son un asco los dos, y por los dos me refiero al estaca.
¡Qué grandote!
¡Qué barbaridad! ¿Qué costó? Ok, Toy Story 5 es la primera de las recomendaciones. ¿Esa está en plataformas o sale en cines?
No, esa está en Cinemex, la tiene que ver en el cine. Como todas las películas de Toy Story, el otro día estaba haciendo cuentas, tenía 9 años en la primera película y ahora tengo ¿De veras?
O sea, ¿han pasado 31 años de la primera película de Toy Story? No, pues sí, ya Andy, ya... Ya se va a jubilar.
Sí, wow. Sí, Andy. Un ratito. Ya tiene nietos. Sí. Pero bueno, Toy Story es
una recomendación. Yo en esa primera película me acuerdo que me identifiqué mucho con el niño malo, porque nosotros, Eduardo y yo, alguna vez, bajo ¿sí? la influencia de las drogas, hicimos juguetes. Unos juguetes que armamos de pedazos. Teníamos el cubrazo, el pistolente.
Lo que pasó es que...
teníamos muchas cosas muy interesantes.
Yo tenía... tengo un hermanastro, que era chiquito en esa época... Y dejaba estaba en su cajón de juguetes viejos y ahí olvidados. Y un día estábamos en mi casa bien marihuanos y se fue la luz. Entonces prendimos velas a la vieja usanza, esto te estoy hablando de hace 40 años. Y
todavía se prenden velas, Eduardo, eso no pasó de moda.
Ok, bueno, es que ahorita ya el celular y la chingada. Pero bueno, estábamos ahí con las velas y empezamos a fundir los juguetes y a pegarlos unos con otros, ¿no? Entonces le poníamos al hombre araña las piernas largas de Barbie y un rifle, y haciendo horrores con los juguetes de este pobre niño, ¿no?
Oye, ahora que lo pienso, sí, sí se parece a la estaquita.
Y quedaron muy bonitos.
¿Así te veías de joven, en tu juventud, como Sid?
Sí, como el niño malo.
Acá hojaldra y mal.
Sí, juega malo. Bonito, sí.
Y además tenía frenos como Sid, igual.
No se me ha quitado.
¿Qué, sí, ¿qué de no todos los frenos? Verdad,
pero bueno, ah, ok.
Ah, ok, vale. Bueno, pues eso es.
Nada se me ha quitado, Gaby Cama.
Este quita picioso.
Bueno, picioso. Ahora sí ya me voy, ya me estoy incomodando. Oye,
Gaby, no, voy con otra recomendación.
Un poco de retraso, los voy a dejar solos un segundo. Los voy a dejar solos un segundo porque tengo que reiniciar esta madre porque hay un retraso horrible. Bueno. Voy y vengo.
Mientras no haya retraso. Bueno. Perdón, Gabriela Camacho.
Bueno, sí, otra recomendación.
Tu siguiente recomendación, exacto.
Oye, pues no sé si viste, ¿tú viste La Casa del Dragón, mi querido Eduardo Videgaray?
Fíjate que fui fan de, ¿cómo se llama la serie?
Game of Thrones.
Pero ya no me dieron ganas de ver más después de eso.
Es buena. Fíjate que la primera temporada de La Casa del Dragón es muy buena, la segunda no es tan buena y la tercera, que estrena ya este fin de semana también, el domingo, promete ser muy buena. Y es que, si ustedes vieron Game of Thrones, recordarán que en esta historia, aparentemente la única Targaryen que quedaba era Daenerys, la reina de los dragones, ¿no? La madre de los dragones.
Exacto.
House of the Dragon lo que te cuenta es la historia de qué pasó y cómo fue esta guerra civil donde diferentes Targaryen se peleaban por el poder y terminaron extinguiendo a los dragones, razón por la cual se quedaron sin cómo quedarse con el poder, porque eso era lo único que tenían que los hacía fuertes.
Pues claro, un animal que echa fuego y que está a tus órdenes es un arma letal.
Totalmente, pero te voy a decir una cosa. La historia, o sea, te cuenta de origen en La Casa del Dragón, dos familias Targaryen que empiezan a tener una especie de guerra civil por el poder cuando se muere el rey, que además pues empieza medio feo porque originalmente Rhaenyra y Alicent, que son las dos, digamos, las dos cabezas de cada familia, son grandes amigas en la infancia. El papá de Rhaenyra dice, ¿sabes qué? Me quiero casar con Alicent. Entonces ahí se vuelve una cosa horrible porque el papá de una se casa con la amiga, entonces ya se llevan mal, le cae mal, etcétera. Y ahí empieza a hacerse una guerra civil de ambas familias por el poder, que la verdad es que se vuelve algo horrible, porque hay niños de por medio, pasan cosas espantosas entre ellos, hay terceros en discordia que es como digamos aliados de estas familias que también empiezan a participar en esta guerra. Y es muy buena. Tengo que decir que La Casa del Dragón es bastante buena, sobre todo si nunca viste Game of Thrones, creo que igual puedes entender La Casa del Dragón porque te explica todo muy bien, ¿sabes? O sea, obviamente hay ciertas cosas que asocias con La Casa del Dragón porque pues tiene referencias, porque finalmente se desarrolla mucho tiempo antes que Game of Thrones. Pero hay que decir que es una súper buena serie, estrena ya este domingo, va a tener 8 episodios. La temporada pasada no me gustó mucho porque, ahí te va, ¿te acuerdas cuando se acabó Stranger Things que todo el mundo decía, ah, no se murió nadie, ¿no? Y todo el mundo estaba enojado por eso.
Pero sí se muere Eleven, ¿no?
No, sí, así. Ya pasó más de un mes, ya no es spoiler. Pues sí, no se sabe, se quedó medio abierto el final. Pero lo que decían, por ejemplo, los directores de Stranger Things, los Dofferes, pues es que esto no es Game of Thrones, ¿no? O sea, la serie no es de esas series, no es como The Walking Dead o Game of Thrones. Pero pues House of the Dragon sí tiene ese tinte, y lo que ocurre es que pues la segunda temporada quedó mucho a deber. Quiero creer que es porque estaban de alguna forma poniendo la mesa para el banquete de sangre que se viene en esta tercera temporada, que estrena ya este domingo. Exactamente, van a ser 8 episodios, estrenan cada domingo. ¿Sabes qué? Que también ocurre un fenómeno con House of the Dragon, que tiene que ver con que la gente sí se reúne los domingos a ver la serie, ¿sabes? Como que eso ya no se usa porque en el streaming tienes todos los episodios, pero aquí, como estrenan uno cada domingo en HBO Max, pues la gente no quiere que le spoileen lo que está pasando, entonces siento que regresa un poquito a esa...
Como los domingos de Euforia.
Ándale, exactamente. Es que justo HBO Max hace mucho eso, y sí, entonces... Si no quieres que te echen a perder House of the Dragon, empieza a verla. Mira, si empiezas hoy, no, pues ya llegaste tarde, Eduardo, pero sí puedes ver 2 temporadas y empezar a ver la tercera, que estrena ya este 21 de junio en HBO Max.
Ah, pues me la voy a echar. Muchísimas gracias, mi querida Gaby Camp. Qué buena recomendación. No voy a esperar a que acabe el Mundial porque ahorita no tengo ni un minuto libre, la verdad.
Ya sé. Oye, ¿cómo crees que va a quedar México con Chequia?
Yo creo que les vamos a ganar porque va a ser una cosa que sucede muy poco en los mundiales. México llega a un partido en el cual no tiene obligación de ganar, no tiene obligación de hacer absolutamente nada. Entonces van a estar relajadísimos y van literalmente a jugar, no a trabajar, ¿no? Van a ir a jugar y yo espero que tengamos un muy buen resultado. No sé si se ponga a hacer experimentos el Vasco Aguirre, que me parecería bastante inoportuno. Lo que a mí me gustaría ver es que se le dé continuidad a los jugadores que están, que tengan más fogueo, más juego de conjunto y que entren a la cancha relajadísimos, porque ya tenemos asegurado el primer lugar del grupo. Ya da lo mismo si le metemos 8 goles a Chequia o nos los mete Chequia a nosotros. No va a afectar, vamos a terminar ya en primer lugar del grupo.
Sí, bueno, pues la verdad es que yo estoy disfrutando mucho el Mundial. Luego recuerdo por qué no veo el fútbol.
Ay, sí. Yo me estoy duele la panza. Mucho estar en el programa sin el Estaca. Estoy bien contenta.
Ay.
Ya regresé.
Ay, le estábamos pasando tan bien, Gaby Camp.
Perdón.
Estábamos en no sé por qué me preguntó Gaby Camp, y como pueden escuchar, está desquiciada. ¿Quién sabe qué pasa en esa cabeza?
Cuando el Estaca, mi amor.
¡Ah! ¡Qué bonito!
Bueno, estamos hablando de fútbol porque le pregunté. Okay. Porque estoy intentando en esta sección, ahora cada viernes, hacer una recomendación pambolera. Ya la semana pasada les recomendé Ted Lasso, pero yo no puedo vivir sin recomendarles Club de Cuervos si no lo han visto.
Ok.
¿Estamos de acuerdo?
Sí. De acuerdo. Sigue siendo un gozo. Es una belleza esa serie.
Yo sigo esperando a que ya la selección meta a jugar al zombie, porque es bueno. Pero bueno, si ustedes viven debajo de una piedra y nunca vieron Club de Cuervos, esta es una producción que salió en 2015 en Netflix, creada por Gaz Alarraqui y Michael Lamb. Y básicamente lo que cuenta es la historia de 2 hermanos, que son en realidad hermanastros, no hermanos, que no se llevan muy bien. Su papá es dueño de un equipo de fútbol llamado Cuervos FC, que es de una ciudad que no existe, que crearon para esta serie llamada Nuevo Toledo, donde todos hablan así, ¿verdad? Como medio regio.
Su propio acento y todo, es una maravilla.
Es maravillosa, Nuevo Toledo, pero me estás diciendo, Hugo Sánchez, que nunca te hemos pagado. Y básicamente okay. La serie gira alrededor de estos 2 hermanos. El papá muere y entonces pues el equipo queda en manos de ellos 2, pero ellos no se llevan nada bien. Uno es un mi reizazo paps, así que...
Luis Gerardo Méndez en un papel espectacular.
Chava Iglesias. Y la otra, pues es una mujer muy inteligente, con muchas más nociones de empresa y demás.
Mariana Treviño.
Mariana Treviño, que interpreta a Isabel Iglesias. Pero pues la gente no le da demasiado crédito a ella porque es mujer, ¿no? Y obviamente pues es un equipo de fútbol. Recordemos que esta serie fue en 2015. Es muy, pero muy divertida. Tiene 4 temporadas. Si no la han visto... Después tuvo unos spin-off donde contaban la historia de otros personajes, como Hugo Sánchez, que es el asistente de Chava Iglesias. De hecho, si ustedes han visto ese anuncio que ahorita está circulando donde Mariana Treviño le dice, ¿a poco no Hugo Sánchez? Es un juego de palabras, porque pues así se llama el asistente de Club de Cuervos, pero en ese anuncio sí sale Hugo Sánchez, el verdadero Hugo Sánchez.
El verdadero Hugo Sánchez.
El pentapichichi.
El Hugo Sánchez que hace Jesús Zavala en Club de Cuervos también es glorioso. El asistente de Luis Gerardo. Sí, también el mío.
Es muy divertida esa serie. La he visto más de una vez. O sea, sí quiero decirles que la vi. Luego un día dije, ay, voy a volver a ver Club de Cuervos. Nunca, nunca se vuelve vieja. O sea, es muy buena. Muy, muy buena.
Ok.
4 temporadas. Terminó en 2019, ya tiene sus años. Pero si no la han visto, encuentran esas 4 temporadas en Netflix. Y ahí entenderán mucha de la publicidad que están viendo en el Mundial este año. Y la verdad es que sí, es una buena serie, es muy divertida. Muy, muy divertida.
Sí, es muy buena. Y me encantaron tus recomendaciones porque hay de todo. Tuvimos Toy Story 5.
Ajá.
La madre del dragón, ¿cómo se llama?
La madre del dragón se llama Daenerys, pero la serie se llama La Casa del Dragón.
La Casa del Dragón.
Estaban hablando de tener un animal que escupe fuego y que es un superpoder, pues sí, sí lo es, o sea, sin duda.
¿Algo que quieras compartir con el grupo?
No, nada. Yo nomás los dejo con esa idea. Pero ¿cuál es la tercera recomendación?
La tercera recomendación es Club de Cuervos en Netflix. Si no la han visto, se las recomiendo ampliamente. House of the Dragon, La Casa del Dragón, está en HBO Max. Y Toy Story 5 la encuentran en Cinemex. Ya me están mandando a bailar con el diablo, a pesar de que hice recomendaciones bonitas. Correcto.
Muy mal.
Sí,
muy
mal. Nuevo los trae, pero pan y...
¿Pero saben qué?
Y se acabó el pan.
Bueno, desoye lo que te dicen en redes sociales, Gabriela. Ya, desóyelo. Hasta bueno, Gaby Cam,
para tu tranquilidad, entre Pati Cantú y el Estaca no hay más que amistad.
No hay nada, exacto, nada.
Nada.
No más que una gran amistad.
Tampoco entre el Estaca y Gaby Cam hay nada.
Nada.
Todo lo que oyen en este programa no significa nada.
Nada.
Es pura madre.
Efectivamente. Aunque sí he de decir que el Estaca no fue a mi boda. Ya lo dije.
Absolutamente. ¿Cómo iba a ir a tu boda a sufrir? ¿Por qué iba a ir a tu boda a sufrir? ¡Me voy! ¡Me voy ya!
Estuvo increíble la boda de Gaby Cam. No sabes
me
lo que
voy
te
yo.
Exacto.
Pues me nos voy vamos a bailar con el diablo, pero no sin antes decirle cosas que puedes decir. ¿Cuál es su hashtag del día de hoy, amigos, por favor?
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
Como diría el Tuca Ferretti, ¡hay un hueco!
Correcto.
Exacto. Y tú tienes que entrar. Ok.
Yo tengo
ahí está. Gracias, Gaby Cam.
Gracias a ustedes. No gracias, se pierdan Gabriel de Camacho. Estreno terminando este programa. Y aviéntenme un pan en @GabyCam40 porque extraño ser amada. Adiós.
Muy bien. Adiós,
cosas que puedes decir bye con tu pareja y en un partido de fútbol. ¡No! ¡Otra vez travesaño!
Mande lo suyo @LaCornetaFM. Volvemos. No se muevan. Cambio de alineación.
Cambio de alineación.
Entra. Ok, bueno, gracias Gaby Cam, besos, adiós.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ah, llegó ese bonito momento día, cuando recibimos.
Sí. Para esta sección deportiva.
Sí.
Después del triunfo ayer, haya sido como haya sido, el triunfo de México en un partido horrible, pero con un grandioso resultado. Y qué mejor que celebrarlo con Roberto López Olvera.
Señor López Olvera, ¿cómo estás?
Qué gusto, Edu, Estaquita, ¿cómo están? Qué placer saludarles después de una victoria muy importante, como bien lo citan, de una México calificada en primer lugar y sobre todo, pues una México muy festejada, ¿no?
A ver, sin Roberto, duda. Mi primera pregunta es para ti en este sentido. México ya está calificado y está calificado en primer lugar independientemente del resultado de Corea. O sea, si Corea le mete 6-0 a Sudáfrica, da igual, ¿cierto o falso?
Cierto, si Corea le mete 6-0 a Sudáfrica y Chequia nos mete 12, una docena, ajá, aún así México sigue siendo el primero y nadie lo va a mover de ahí.
¿Por qué?
Porque los nuevos criterios de desempate, de clasificación en esta justa mundialista, dictaminan que el primer criterio de desempate es el duelo directo, y en el duelo directo el conjunto de Corea pues ya aprobó el Chile Nacional, entonces por eso nos pone en la primera posición. Oye, y nadie, entonces, absolutamente nadie nos mueve.
Roberto, pero entonces estos partidos, qué bueno que así sea para el avance de México en el torneo, pero entonces estos partidos ya valen madre, o sea, ¿para qué se celebran si valen tanta madre, si los resultados dan igual?
Pues es que eso no
¿para
lo
qué se celebran
nadie,
los wey partidos?
¿Para qué celebran? Para sembrar los rivales. Esto quiere decir México, mejor diferencia.
O sea, tienen un sentido.
Ajá. Claro, tienen un sentido. Si México se erige como uno de los mejores equipos, le tocan de los peores terceros lugares, no de los mejores terceros lugares. Por ahí, mira, ya hay un ejercicio, incluso la BBC diseñó un sistema donde, de acuerdo a los partidos que se están celebrando en tiempo real, quiénes serían los rivales de cada uno, ¿no? En este momento enfrentaríamos a España.
No.
La situación que se está generando y porque España viene de empatar. Pero no se preocupen, las cosas se van a ir acomodando y seguramente nos tocará quizás un Arabia Saudita, quizás un Ecuador, por ahí yo creo que va la cosa.
A ver, ¿cuál sería de esas opciones? Porque España, bueno, a ver, España contra Cabo Verde, pues tampoco...
No pudieron.
Vamos a decir que lucieron. Entonces, a lo mejor no es un rival tan temido la Furia Roja. Pero bueno, de esos tres que mencionaste, mi querido Roberto, ¿cuál sería el óptimo para México?
Yo creo que porque los conocemos muy bien, porque los hemos enfrentado en los últimos años muchas veces, porque los números dictaminan que México es mejor que ellos, Ecuador. Si bien es cierto que Ecuador hoy cuenta con una gran generación de talentosos jugadores como el propio Piero Hincapié o Moisés Caicedo, creo que México le vendría muy bien a Ecuador. Lo otro sería Arabia Saudita, ¿no? Que también sería un rival más a modo, pero bueno, Arabia Saudita viene a sacarle un empate a Uruguay. Yo creo que en este tipo de justas, de este tipo de Copas del Mundo, pues rival sencillo no hay, pero hoy por hoy creo que México sí es superior a Ecuador y hoy por hoy también es superior a Arabia Saudita, ¿no?
¿Cómo viste el partido? O sea, ¿fue chafa el desempeño de la escuadra nacional? Porque hay que reconocer, van invictos, en dos partidos no les han metido gol. Y el Vasco Aguirre lleva con esta 10 partidos sin perder con la selección.
Sí, mira, voy a dejar a un lado a mi Roberto López Olvera, matraquero, patriotero. Y voy a ponerme de verdad como lo que soy, un periodista deportivo con 20 años de experiencia.
Objetivo.
El partido de México tiene varios momentos muy interesantes a destacar. Lo más importante, como bien lo citas, mi querido Edu, es la victoria y que no le hayan metido a México. Ni en México 70, ni en México 86 se tuvo un arranque así. Hay que dimensionarlo. Ganando dos partidos y que no te hayan metido gol. Pero si hablamos de manera muy juiciosa y objetiva, esta selección mexicana carece de profundidad, carece de llegada, carece de contundencia y termina sobre la hora sufriendo de más. Nos pasó con Sudáfrica, que incluso terminamos con un hombre menos, el Cachorro Montes, y solo se ganó 2-0 con dos hombres más en la cancha. Y contra Corea, si no hubiera sido por esa mano milagrosa de Santonino de Atocha, Raúl Rangel, no hubiéramos pues ahorita festejado una victoria, sino un empate que nos hubiera sabido muy amargo.
Sí, porque si le gana entonces Corea después a Sudáfrica, pues estábamos nosotros atenidos a nuestro resultado ante Chequia.
Exactamente, y en lugar de pensar en un partido que ahí te encargo la reventa, cómo se va a armar en el partido de 16avos de final el 30 de junio en el Estadio Azteca, pues nos hubieran mandado a Los Ángeles, ¿no?
Que hubiera,
también es jugar en casa, sido, Los Ángeles.
No, pero espérame tantito.
No se compara,
o sea,
no se compara.
Y además de todo, yo creo que México en estos momentos ha demostrado, con algunos bemoles, que dejan las calles hechas un asco y rompen cosas, pero la verdad las celebraciones en la Ciudad de México se han puesto buenísimas, muy divertidas, hay un espíritu de algarabía y de gozo. Y yo creo que merecemos los mexicanos que los partidos subsecuentes sigan aquí. Que sigan
quiero,
aquí
quiero decir una cosa, no tiene nada que ver con el gobierno, pero se ha llevado una gran difusión y promoción, la hospitalidad mexicana, la calidez, la fiesta nacional. De verdad, somos considerados el país más amistoso del planeta. Y a mí me encanta oír estas historias de extranjeros que llegan y se enamoran y que les gritan, Corea va a probar el chile nacional. Y luego, coreano, hermano, ya eres mexicano. Y ayer ver aficionados mexicanos abrazando a los coreanos, diciéndoles, no hay pedo, no pasa nada. Porque Corea también va a pasar a la siguiente fase.
Sí, Corea va a estar, seguramente será uno de los mejores segundos lugares, lo veremos yendo a Los Ángeles a enfrentar un equipo. Es un equipo digno, muy digno, que tiene jugadores muy interesantes y que ayer por momentos le complicó a México, pero creo que el resultado es justo, un 1-0 se me hace un resultado muy justo. El gol creo que es refleja mucho, ¿no?, también lo que es este equipo mexicano, que quizás no ande fino, pero nos salen las cosas. Y creo que
la
va en contra de lo
campeón.
De lo que ha repetido muchas veces de, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hoy quizás no jugamos.
Jugamos como siempre y ganamos como nunca.
Exactamente, y se ganó de manera milagrosa, quizás con el rosario entre las manos, el Jesús en la boca, bajamos a toda la corte celestial, nos volvimos más guadalupanos de lo que ya somos, pero al final ganamos y hoy podemos decir, México está invicto, México consiguió 6 puntos de 6 posibles, no nos han metido gol y este fin de semana se los juro que se va a beber mucha cerveza por esa situación.
Así es. Bueno, yo ahorita me gustaría hacer una pausita para presentarles a este hombre que se hace llamar el comicoreano. Es un coreano de nacimiento que tiene algún tiempo ya viviendo en México, habla muy buen español y se ha viralizado durísimo los videos que él hace. Hizo uno en el cual decía, pasaron en la televisión en Corea diciendo que México va a probar el chile nacional. y lo pasaron como algo padrísimo. Pero bueno, dejemos que él lo explique y lo narre y nos cuente cómo vivió en el estadio la derrota de su selección nacional.
Ya México chingó a mi país, Corea. Pero antes de todo, quiero agradecer a los mexicanos por recibir a los coreanos con tanto cariño. De verdad, esta noticia de Corea salió. El periodista coreano decía, en México están recibiendo a los coreanos como si fueran hermanos. Yo pensé, wow, qué bonito. Van a salir mexicanos diciendo, coreano, hermano, ya eres mexicano. Pero no, salió esto. ¿Qué? Y el subtítulo coreano decía, ánimo Corea, vamos Corea, no manches. Después del reportaje, el periodista terminó diciendo, nosotros también a ustedes. ¿También qué? Y justo hoy, una periodista coreana me preguntó, ¿qué significa Corea va a probar el chile nacional? Y como me preguntó sonriendo, esperando una respuesta hermosa,
dije,
ah, eso significa que los mexicanos nos van a invitar de sus chiles. Porque en México los chiles se les regalan a los invitados especiales. Así, así lo respondí. Hermanos, yo hice todo lo que pueda para nuestra paz. Pues muchas gracias por recibirnos con gran amor, pero con chiles pequeños.
Este hombre lo que hizo fue que le den el premio Nobel de la paz. Evitó una guerra entre Corea y México.
No es para tanto, mi querido Roberto, tampoco te la prolongues. Pero sí, la verdad es que pues fue muy divertido y tiene gran sentido del humor. Y sí hay esta hermandad extrañísima entre los coreanos y los mexicanos que yo celebro, de verdad. Me encanta que exista. Y lo respetamos mucho a los compañeros estos de Corea y les deseamos el mayor de los éxitos ahora en el Mundial.
Sí, la verdad es que les va a ir muy bien. Creo que es un equipo que puede competir. Veremos hasta dónde llegan. Pero lo que es una realidad es que aquí ya han dejado una huella imborrable. En 9 meses vamos a tener niños coreanos tapatíos. Entonces, esta situación pues va quizás coreanos en unos años pudiéramos tener a nuestro Hyun Min Son Álvarez. Imagínense, y que salga con los ojitos rasgados y hasta colorado de los Altos de Jalisco. No, hombre, fíjate, yo quiero ya ver eso.
Está muy bien ampliar la base genética de nuestra nación. Qué bueno, bienvenidos hermanos y hermanas coreanos. O sea, vénganse para acá, déjense venir. Los vamos a tratar bien.
Oye, y este cómic coreano fue el día de ayer al partido y pobrecito. O sea, independientemente de la derrota, lo que le pasó fue una tragedia. Adelante, cómic coreano.
Cómic coreano. Es México, pero qué triste.
Me siento muy mal por el partido de Corea contra México. ¿Sabes por qué? Era la primera vez en mi vida que veía un mundial en un estadio. La primera vez. Disfruté cada segundo. Grité, canté, tomé fotos y pensé, este será un recuerdo para toda la vida. Y terminó muy rápido el primer tiempo.
Pues fui al baño. No para ver el Chile Nacional, sino para orinar.
Pero había una fila larguísima. Esperando en el fila, el segundo tiempo ya había empezado. Y cuando justo entré al baño, se escuchó. Fue gol de ustedes. Y los mexicanos en el baño empezaron a gritar al verme. Coreano ya probó el chile nacional. Coreano ya probó el chile nacional. O sea, yo probé el chile nacional en el baño, literalmente. Me sentía muy mal. No, porque los mexicanos me estuvieran chingando en el baño. Porque siempre me chingan en cualquier lado. Ya estoy acostumbrado de eso, no. Sino que me perdí el único gol del partido. El único gol de mi primer mundial en el vivo. Yo estaba meando. O sea, no pude probar el chile nacional en vivo por estar ocupado con mi propio chile. Qué triste, pero felicidades.
Qué feo es eso. Cuando,
amo a este güey.
Cuando te vas, ¿sabes qué me pasó una vez, mi querido Roberto, y público? Una vez
en el Abierto de Acapulco.
En el Abierto de Acapulco, no. En el set decisivo de un juego impactante.
Del potro, en una muerte súbita y el güey se va al baño.
No, me fui por una cerveza, güey, y yo no sabía que ya no te dejan regresar, güey. Entonces me tuve que verlo ahí en la telecita del y ahí yo ¡ah!
La parte más emocionante del juego, y no, estando en el estadio, cosa, ni modo, por borracho.
Ay, 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 pero bueno, pues ni modo, se siente feo. Se siente feo, mi querido Roberto. Pero este hombre, pues sí, hubiera probado el ingreso del gol, o del chile nacional, como él le dice, en vivo. Y lo tuvo que oír desde el baño. Pues ni modo, las cosas pasan.
Seguramente fue un momento que lo sacudió, o lo sacudieron.
Se le hizo una jalada.
Sí.
Bueno, y tenemos distintos cánticos que ha entonado la población. Tienes por ahí el de quedamos 1-0, mi querido Nuevo, porque esto me parece...
Uf, qué joya, qué joya, ¿eh?
Grita viva México a los cuatro vientos.
Me llama, me incita y me motiva a ser más mexicano cada día.
Adelante.
Quedamos 1-0, nos vamos al putero. Quedamos 1-0, nos vamos al putero. Quedamos 1-0, nos vamos al putero.
Ya se entendió perfectamente. Quedamos 1-0, nos vamos al tero.
Ni modo. Ahora, ¿es un lugar para celebrar un triunfo futbolístico, el Lupanar, la casa de citas?
Yo
no
muy
sé.
Inocente, Estaquita, cuando escuché eso a la distancia, dije, nos vamos al puntero, o sea, que somos la punta del grupo A. Y dije, ¡qué bien! Estamos motivando a seguir en lo más alto de la clasificación.
Ajá, sí, Roberto, todos te queremos. Totalmente de acuerdo. Pero hay unas no son tan groseras, como esta, ama el estaque, el rifle de Quiñones, y no está solo. En realidad, todo México el día de hoy pues está muy orgulloso, esta semana, de este gran delantero mexicano.
Mi pantera. Sí, americanista.
Ayer estábamos viendo el partido junto con Roberto y bueno, qué bárbaro, era un éxtasis futbolístico y americanista cada vez que la tocaba Quiñones, mi negro hermoso y quién sabe cuánta cosa le decía a Roberto.
¿Ustedes no se dieron cuenta cómo la toca, cómo la mueve?
Sí.
De verdad, el pase que le da a Raúl Jiménez es exquisito.
Con la
Raúl
mano.
No la pudo meter, pero de Julián es, de verdad, excelso.
¿Qué es eso? ¿Qué
adelante. Pasó
ahí, ¿Qué fue eso,
No sé
wey?
Qué es eso, pero lo quiero oír más.
¿Qué? A ver, arrímate, hazte para acá. ¿Qué es eso, güey?
¿Qué es eso, Nuevo?
No sé.
¿Qué está pasando?
Cuando un narrador cantó un gol y tuvo un orgasmo a medio grito de gol.
A ver. Bueno, vamos con la porra. Al gran Julián Quiñones. Ojalá. Lo veo complicado, pero se vale soñar, ¿no? De eso se trata precisamente este mundial, esta Copa del Mundo de la FIFA. Es que aquí me puedo atascar porque aquí sí tenemos derechos, podemos decir.
Hasta me siento
mundial.
Raro.
Sí, yo también me siento raro, no tengo que andar dando vueltas al asunto. Pero no todos los aficionados están encantados con lo que está pasando. La verdad, muchos sí vimos el juego y vimos deficiencias, vimos todavía carencias en el equipo nacional. Y bueno, escuchamos lo que dicen estos borrachos.
Mediocre.
No, ¿cómo que
quiero
no?
Mucho.
Es que no, güey, es que hay que ser positivo.
Vamos a ser sinceros. Queremos mucho a México, damos toda la vida por ellos, pero queremos que se agarren de los huevos y hagan todo lo que puedan, porque con todos los demás están amarrados, están atrás, todo lo que quieran decir. Pero a toda la selección mexicana es la oportunidad única de hacer historia en su país.
Única.
Tú sí seas única.
¿Por qué siempre el borracho se siente poeta? Y siente que está diciendo algo súper profundo y demás, dice, amarse los huevos. Y hace una pausa dramática para que todo el mundo aprecie la gran lección que acaba de dar. Y lo único que sucede es que está intoxicado y lo que está diciendo es un pinche lugar como un pitero, pero él siente que está diciendo una cosa grandiosa que va a motivar a una nación. ¿Por qué sucede eso con el alcohol? No lo sé. Pero he estado ahí, sintiendo que lo que digo es una perla de sabiduría.
Relevantísimo.
Y es un erute de alcohólico.
Un lugar
de los
común.
Huevos. ¿Eh?
¡Fua! Una frase hecha.
Exacto. ¡Fua!
Valencísima.
Ay.
Porque
bueno,
yo creo que se combina, mi querido Estaquita, las emociones. Y cuando uno tiene esa etapa de la historia etílica, de pronto pasas de un momento tan lleno de algarabía a te vas al fondo. Es como como un grito de gol, ¿no? Primero todo hasta arriba, después para abajo, pero pues hay de este tipo de personas que de pronto es como su catarsis. Entonces dice lo que se le ocurre y lo siente mucho. Y eso es provocado también por esas bebidas embriagantes.
Pues sí, así
Oye,
es.
Roberto, ¿y ahorita cómo está la selección que ha tenido suerte? Por lo menos tuvo suerte en este partido contra Corea. Y que dicen que la suerte es la suerte del campeón. ¿No te recuerda un poco a Pumas en la liguilla?
Pues no, no me recuerda a Pumas, porque al final terminó perdiendo y la Cruz Azulió. Bueno, pero, la Pumas Azulió.
En la final.
Pues sí, pero ¿de qué sirve? Si ¿cuántos años sin ganar? 15 años. Oye, siendo pero la si quinceañera del fútbol mexicano.
Si llegara a México a la final del Mundial sería inédito. Sería un superlogro, estaríamos todos felices.
No, imagínate que pase esto. Vean el escenario. Si ayer, ¿cómo estaba todo el país volcado? La noche de anoche ayer fue una algarabía brutal. Una marea tricolor en una de las avenidas más importantes de todo el mundo. Uh-huh. Ahí en Reforma. Imagínense qué pasa esto. México le gana a Chequia y sigue sin recibir gol. Vean nada más todo esto. Vas a 16avos de final. Cancha del Estadio Azteca. Boletos hasta lo más caro. Todo mundo viendo en sus casas, juntándose en plazas. Y le ganas a Ecuador. Te siguen sin anotar gol. Le ganas 2-0 a Ecuador y de pronto recibes a la Inglaterra de Harry Kane. ¿Te imaginas lo que va a ser ese partido? ¿Y te imaginas si se llega a dar el milagro? ¿Y si sí? ¿Y si sí se logra pasar? ¿Y si sí llega ese momento, señores? El país se voltea completamente. Sí. Sería una hecatombe de emociones.
Sería apoteósico y sería un sueño. De verdad, lo deseo para México porque veo que además de todo... Nos estamos dando un pequeño baño de felicidad que nos hacía mucha falta en este país. Ya saben que tenemos que estarle poniendo atención a lo que hace nuestro pitero gobierno y no dejar que nos abrochen a cada vuelta. Pero la verdad, creo que estos momentos que vienen cada 4 años son para gozarse y ojalá, mi querido Roberto, esas palabras que acabas de soltar al universo se hagan realidad. A mí me encantaría ver que por primera vez, ¿alguna vez le hemos ganado a Inglaterra?
Creo que sí, no. Le hemos ganado.
¿Cuándo?
No en mundiales.
No, en copas no, en copas del mundo no.
Pero sí se le ha ganado a la selección inglesa.
Pues ahí está, entonces nunca. Si no es en copa mundial no sirve, yo estoy hablando de mundiales.
Oigan, pero qué bonito, por ejemplo, hay algo que se ha replicado mucho en redes sociales e incluso con compañeros, con colegas, es la primera ya duerme en Xochimilco, la primera ya duerme, descansa ya en Bellas Artes, ¿no? O sea, hay esa emoción de... que se puede ser campeón del mundo, ¿no? Y esta situación es un sueño que para muchos sería como algo que cambiaría su historia, su vida, ¿no? Sería algo que al país, bueno...
Le haría mucho
sería,
bien.
No, le haría, pero sería algo hermoso. Pero lo que es una realidad es que el fútbol solo te puede traer eso, ¿no? Sueños, ojalá que el sueño se cumpla. Sí me gustaría decir México es campeona del mundo, pero paso a paso, por favor. No tenemos una selección favorita, no tenemos una selección competitiva con las grandes potencias mundiales, pero paso a paso.
Bueno, y ahora escuchemos a estos otros aficionados saliendo ayer bien pedos del estadio y qué opinan esto.
Se sufrió, se ganó, lamentable lo que juega México desgraciadamente, pero con la fortuna del campeón.
Lo más
ganamos.
Importante fue el resultado, el ambiente... Fue espectacular, ganamos.
¿Y el taladro?
Estamos espectacular. Una joya.
Que nunca se muera, que nunca se muera el taladro.
Los que somos chivas, lo adoramos.
Qué bonito.
Y vamos por ti, Inglaterra.
Qué bonito es el estado etílico, ¿no? Se ve todo mejor.
Pero
todo
este para andar igual.
Todo está resuelto, todo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, saluda a todos y suerte a todos. ¿Qué pasó?
Roberto, muchísimas gracias por tu participación. De verdad, ha sido un fenómeno. La gente está pidiendo en redes sociales tu cuenta de Twitter o X.
@López Olvera. Ahí me pueden reclamar cualquier cosa. Por supuesto, mensajes de amor. Mensajes
y no es el Chef Olvera, ¿eh?
No. También las cocino sabroso, pero no soy el Chef Olvera. Y en Instagram, @López Olvera_, en TikTok. Y por supuesto, para mí es un gusto siempre estar en La Corneta y con mis padrinos mágicos, Estaquita y Edwin. No,
muchas gracias. La pasamos bomba anoche en Qué Importa también. Hablamos del partido y nos fue muy bien.
Gracias a la gente. Roberto, gracias. Nos escuchamos Azteca.
Ya sé.
Pero durísimo.
Ya sé. Y también estoy ahorita desde el baño y también abrochándome Azteca. Sí.
¡No! ¡Ya! ¡Qué horror! ¡Qué cosa!
¡Qué elegancia! Bueno. ¡Dios mío! El top 10 del día de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
Mande lo suyo, @LaCornetaFM, que es la vía gratuita de su programa de confianza y de su radio. La Corneta, cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. ¡Ay, ya, métela, pendejo!
@LaCornetaFM, volvemos.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidegalán.
@JRSStaca.
La Corneta.
Continúa el Festival de los Ladridos aquí en su estación de confianza. Esto es La Corneta, por supuesto, no es nada más. Ningún otro programa haría las porquerías que aquí hacemos. Y pero, este, lo bueno,
que van
pues,
a escuchar a continuación, de verdad, es sui generis. Es, inédito,
es un reflejo, es un reflejo de, no, de, man, o sea, de lo que no hemos aprendido como sociedad o de lo que todavía nos sigue resultando chistoso. Es una curiosidad cultural. No sé, güey.
No sesguemos. Usted juzgue, escuche este audio del alcalde del Naranjo San Luis Potosí, se llama Rafael Olvera Torres, que va a tener este domingo, que es Día del Padre, una celebración peculiar, única, en la que hay grandes sorpresas. Adelante, ¿cómo se llama este güey? Rafael, invítanos, por favor, a tu fiesta.
Esta invitación, este video es para decirles que se vengan este viernes 19 a las 6:30 de la tarde en el Salón Sindical de la Sección 97 para festejarles a lo grande como ustedes se merecen. Habrá un show de comedia, habrá comida, bebida, botana, regalos, muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande. Habrá también por ahí unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche. Y por último, decirles tres cositas. Que no lleven niños, no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande, y también pedirles que si desean hacerlo, lleven por ahí una hielera con algunas bebidas, son bien recibidos, es su día y los festejen. Mamás, déjenlos ir, mamás, se la pasarán a lo grande, ahí los vamos a cuidar.
O sea, el Señoras, día del padre, no lleven a su familia.
No lleven a sus hijos el día del padre.
Porque va a haber chicas, buena onda, güey.
No sé qué quiera decir con eso, si profesionales. Señoras, dejen ustedes venir a que se la pasen padres sus maridos con estas... Pues,
va a haber alcohol, va a haber alcohol, botanas, comedia y chicas buena onda. No quiero yo calificar a chicas buena onda de nada.
No sé a qué se refiere con chicas buena onda, pero yo supongo que son trabajadoras sexuales.
Me llama la atención que se quiera curar en salud de que no haya imágenes, no sé, de un striptease o de un baile erótico con niños presentes. Eso como que lo entiendo un poquito, wey, pero no lleven a su padre, familia.
Se celebra con tus hijos, con no tu lleven familia. A sus, no traigan a sus hijos, traigan condones.
Porque va a haber...
Sí, no, exacto.
Así, eso es lo que ganamos todo el mundo allá 1-0. En el Naranjo San Luis dijo, ¿nos vamos a dónde?
¡Nos vamos al putero!
¡No vamos a estar, familia, porque...!
¡Nos vamos al putero!
O sea, de veras, güey.
Yo cada quien, yo no juzgo, ¿no? Cada quien está en su derecho a celebrar pero como a ver, quiera.
El Día del Padre, el espíritu es dejar que el padre pues, vaya y disfrute de China libre, que tenga este todo tipo de desmanes, se alcoholice y departa con profesionales.
¿Y sexo de paga? Y
no sé. O sea, wow. Porque chicas buena onda, a mí me remite a trabajadoras sexuales, ¿no?
Sí, a mí también.
No sé. Va a haber chicas
frase de Fabiruchis.
¿Qué hace el gobierno comprando...? Además de todo, hasta donde yo entiendo, eso es un poco ilegal, ¿no? O sea, con presupuesto del gobierno vamos a contratar...
O el sindicato, no sé qué dijo.
¿Chicas?
Todo,
no sé, güey.
Está mal, en mi opinión.
No
pero bueno,
sé, está muy raro. ¿Llegó el momento?
Llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta, que hemos hecho junto con ustedes y que se llama... Cosas pero, que puedes bien, decir con tu pareja.
Lo dijiste mal, güey. ¿Qué hemos hecho? Junto con ustedes. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo llegamos aquí a esta cosa llamada La Corneta? Pero bueno, perdón, cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. Y ahora Eduardo les presenta la número.
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. Pues hay mucho que mejorar, ¿eh? No podemos dar este tipo de actuaciones.
La
de
verdad
lágrima.
Es que nos la metieron varias veces, pero procuraremos defender el área chica de mejor manera en el próximo partido. ¡Nos vemos ahí, amigos!
Y sigue
cosas
la número.
Que puedes. Sí. 9. Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. ¡Ay, no! ¡Esa entrada por detrás fue de roja! ¡Qué dolor! ¡De Tecase! ¡El de Ministerio Público! ¡Malta terrible! ¡Horror!
Caca, le pica el ano.
Ok.
Y eso a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero había un jugador, el ano, en la selección brasileira y un jugador que se llamaba Caca.
Exactamente. Bueno, pues le sacamos ahora la número
8.
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. ¡Qué bárbaro! ¡Qué paradón!
¡Desde el sueño!
¡Ni el tal Arrangel!
¡Ay, tala, taládrame! Ok, la que sigue es la número...
7.
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
Permítame, te voy a cambiar de posición. Ándale.
Tiempo. Bueno, la que tiempo. Sigue es la número
6.
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
¡Travesaño! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Me lleva! ¡No! ¡Poste! ¡Está tendido en el césped! ¡Inerte!
Se refiere a otra cosa.
Ya sé, ya sé. ¿Cuándo falla? No. ¿Cuándo falla? ¿Cuándo? ¿Ah, no? Ah, estamos hablando de...
De travesaño.
No me digas. Resultó travesaño, Yamilé.
Ah, exactamente, por allá anda la cosa. Vamos a la que sigue, la número
5.
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
Ay, a mí la verdad me gusta más cómo juegan los sub-23.
Se mueven esos... mejor, tienen mayor velocidad y penetración. La verdad, estos rucos me tienen hasta la madre.
Fuera cachirules.
Ya estuvo bueno.
Ya, la que sigue es la número
4.
Ya.
Suficiente. Muchos aplausos para esa pendeja. Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
¡Ahí no! ¡Está fuera de lugar! ¡Ahí no! ¡Fuera de lugar!
¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Por el centro! ¡Por el centro! ¡Diagonal matona! ¡Ah! ¡Anotación!
A ver si. ¡Bájense todos! ¡Bajen todos!
Ok, venga, la que sigue es la número
3.
Muy bien, esta me
cosas
gusta.
Cosas que
esta...
puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
¡Oh, no como! ¡5 minutos más! No, ¡ya no puedo! Yo, ¡no! ¡Imposible! Es como el partido de ayer, que nomás no se acababa, güey. No se acababa y estos señores de la selección jugando enfrente de su portería. ¿Por qué,
sí,
güey? ¿Por qué?
Estala tocándola con sus defensas ahí casi en el área, chica. Yo, por favor, avancen. En líneas, adelante en líneas. Pero bueno.
Es terrible. Bueno, la que sigue es la número.
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México.
Se llevó el pito a la boca, lo va a soplar. ¡Falta!
¡No!
Se saca la roja.
¡Qué horror!
¡Qué horror! O cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. Mira, lo más seguro es que el delantero acabe en Tigres.
Acabe en Tijuana.
Y el portero terminará en Tijuana, exacto.
Híjole. Bueno, viene la número
1.
¿Tienes los efectos nuevos o los hacemos nosotros?
Cosas que puedes decir con tu pareja y en un partido de México. Ya, ahora sí la voy a meter.
Perdón, ahora sí.
Ahí va. ¡Esta es la buena!
Sí, no entró.
Caray, estaba agarrando ritmo. Espero que no llegue la pausa de hidratación.
Eso también es como cuando estás ligando, ¿no? Oye, qué bien nos la estamos pasando hoy, ¿no? Y le pones la mano y te la quita. Oye, ¿ya viste qué rico está este postre? Te doy un pedacito y le ofreces el tenedor y dices, esta noche no va a pasar nada, ¿eh? Nada, nada.
Y termina la cita y le escribes y te dejen visto. Fíjate que en mis tiempos de soltería, eso para mí es el denominador más claro, ¿no? De si estuvo bien la cita o no. Si hay mensajito después de.
Exacto.
Si no hay mensajito después de, ahí se acabó.
Nada.
Absolutamente.
¿Qué va a pasar esta noche?
Nada.
Absolutamente nada.
¿Sabes qué conseguiste gastando todo ese dinero?
Nada.
Exacto. Bueno. ¿Saben qué? Nosotros nos vamos al carajo porque al rato tenemos que seguir ladrando tarugadas. Los esperamos en la delantera hoy en su horario, en su horario habitual. Así
a
que
las
7
de la noche.
7 a 9 de la noche, Alberto Lati, Félix Fernández, Pati Cantú, Eduardo Videgaray y
José Ramón San Cristóbal, el Estaca. Porque
Ronda Rousey voy a hacer.
En Chile, que nomás digan el Estaca y no digan su nombre. Así que.
Es que sabes que ya, o sea, me siento como Jojo Jorge Falcón.
Ya es tu
así,
nombre, güey.
En el periódico no sale José Ramón San Cristóbal, sale el Estaca.
Es como, o sea,
me siento
wey.
Como Brincos Dieras. No, pero siquiera le ponen el burro Van Rankin, porque me digan el Estaca San Cristóbal, güey. Tengo un nombre. Pero bueno, ni modo. ¿Ya qué?
Y bueno, esto se acaba. Nos escuchamos si gustan. Ahí estaremos a las 7 de la noche en la delantera, en esta misma frecuencia. Rápidamente, ¿cómo terminó el partido? ¿Cómo va el partido entre Estados Unidos y Australia? En este momento están 2-0.
Ah, USA. Muy bien, ¿ya ves?
Va a ganar en el minuto 87, o sea que probablemente Estados Unidos se califique también ya a la siguiente vuelta después de este su segundo partido. Ay, qué padre.
La verdad, Notición. Sí me da gusto, güey.
No, me cae en rigor. Pues el equipo gringo es el que peor me cae de todos los que están en el Mundial.
Go USA.
Así que ojalá pierdan.
No, no van a perder, ya están ganando, ya se jodió, se fregó el asunto.
Ojalá pierdan pronto, en 16avos de final.
Yo nada más diré, ojalá y gane México, ojalá y sigamos adelante, ojalá y nuestra selección nos regale eso que necesitamos tanto, que es otro triunfo más. Este partido de Chequia va a resultar muy interesante por razones que ya les explicamos, va a poder haber experimentación y demás, y el resultado pues es de chocolate, básicamente. Da lo mismo, pero quisiera yo que México, por cuestión anímica, siga triunfando. Bueno, ahí se ven.
Te amo, Tala Rangel. Te amo, Luis Romo.
¿Qué dices tú?
Rangel.
Y nosotros...
Putero,
exacto. Exacto. Adiós.
Vamos al putero.
Sí.
Vamos al putero.
Que no.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.